Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Bien, ¿cómo están? Un saludo muy entrañable y cariñoso para todos ustedes. ¿Qué tenemos hoy? Pues tenemos un menú informativo. Bueno, el mundo va, saben, andando y se van produciendo cosas. Recuerden que ayer o anteayer, yo no sé exactamente, me parece que ayer, no, anteayer, en algún momento vinculé a Rosa María Cano, la exalcaldesa de Mojácar y actual presidenta del consorcio de bomberos, con el mundo del amasamiento, de cómo amasa por las noches y cómo el mundo de los enchufes, cómo va repartiendo migajas por las alcaldías de la comarca para los puestos de bombero, y cómo ella se reserva la mejor parte, es decir, las migajas para los demás, que por eso callan, porque también están participando, pero con migajas, pero ella se lleva la mayor parte, ella se queda con el pan. Bueno, ¿por qué digo esto? Miren, ha salido una nota de prensa bastante escandalosa, bastante porque alguien viene a señalar directamente cosas. La nota es del Partido Socialista de Mojácar. Hay informaciones cruzadas que dicen que esa noticia ha sido desmentida, que a las pocas horas de publicarla se ha desmentido, pero no es cierto. Esa noticia es firme a día de hoy. El PSOE de Mojácar ratifica que lo que pone en esa nota lo sostiene. ¿Y qué dice el PSOE de Mojácar en relación a los bomberos, a los amaños y a los enchufes en el consorcio? Pues dicen que el cuñado del alcalde, el hijo de la concejal del Partido Popular de Mojácar todo, y también un familiar del jefe de los bomberos, están enchufados, forman parte de la plantilla. Eso se han quedado en el ámbito de Mojácar, de la cercanía. Si van ustedes a cualquier pueblo, sabrán, bueno, no lo van a saber, pero si algún día algún alcalde se sincerara, sabría que hay llamadas múltiples de Rosa María Cano, los alcaldes, sabiendo cómo se reparten este tipo de pasteles. Ustedes deben saberlo, y a partir de ahora, pues sigamos todos funcionando como si no pasa nada. Pero esto es lo que está ocurriendo. Bueno, hay algunos detalles más que se nota que no son solamente del Partido Socialista de Mojácar, sino que es un añadido del Partido Socialista Provincial, porque señalan directamente a, dice, en la anterior convocatoria se consiguió plaza para el concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Mojácar. En el Ayuntamiento de Mojácar, al concejal en el Ayuntamiento de Mojácar, plaza para ser bombero, Sergio Alonso. Y también habría sido seleccionado un apoderado del Partido Popular en las mesas electorales y el hijastro de Rodrigo Sánchez, el exalcalde de Fines. Por ahí van los tiros, la gente tiene que saberlo. Y ya está, sépanlo ustedes y sigamos haciendo todos como que no pasa nada, como lo mismo que pasa con el consorcio de basura, lo mismo que pasa con... y lo que ocurrió en su tiempo en Galaza, que se tuvo que cortar. Pero esto es lo que hay. Y al final, bueno, ¿saben qué pasa? Que aunque nos podamos escandalizar, si tenemos delante al padre y nosotros nos ponemos en el papel del padre, hasta nosotros entendemos que el padre haga algo por meter a su hijo. Bueno, ¿qué quieren que les diga? No puedo decirle nada, solo que vamos a abrir nuestra redacción a ustedes y vamos a hablar de más cosas, porque el día de hoy trae cosas muy sustanciosas y algún recuerdo de ayer. Por ejemplo, uno muy interesante: el delegado de salud dijo ayer que las listas de espera no son las que usted pueda creer ni yo. No, porque hay una nueva lista de espera que conoce él y conoce el Ministerio de Sanidad, que no sé qué pinta aquí el Ministerio de Sanidad, pero lo citó a Juan de la Cruz. Y también a la consejería, evidentemente, que es a la que él pertenece, la Consejería de Salud. Esos nuevos datos dicen que ya no hay 24.000 personas en lista de espera, que son 17.000, menos de 17.000. Es una gran noticia, pero no viene arropada por ningún documento, no viene amparada por nada. Es la credibilidad que pueda tener el delegado. Le podemos dar toda la credibilidad del mundo, ¿eh? Y ustedes, si quieren, pues, la pueden quitar toda, porque lo que tiene que venir es un documento. Tiene que haber una publicación de la consejería que no se ha hecho. Esa publicación tendría que haberse producido a finales del año pasado, correspondiendo con los 6 meses últimos del año. Es decir, que a 30 o 31... ¿Cuántos días tiene junio? ¿30? Gracias, Javier. Pues a 30 de junio tendría que haber salido pues cómo están las listas de espera a esa fecha, y transcurridos otros 6 meses, es decir, ya metidos en el 31 de diciembre, de nuevo dar a conocer el balance cada 6 meses. Pero ese último, el de diciembre de 2025, no ha salido, y estamos a marzo de 2026. Bueno, ayer el señor delegado, que tuvo la diferencia, y se lo agradezco muchísimo, de hablar desde aquí a los ciudadanos bastante cabreados, quiero decir, en esta comarca, a tenor de lo mucho que uno puede ver fácilmente, sin necesidad de rastreos profundos en las redes sociales, de gente cabreada, muy, muy enfadada con la sanidad de la comarca. Y dijo eso, dijo que 17.000 personas, ha bajado de 24.000 a 17.000, y que las listas de espera en cirugía, que es un hecho también, en fin, digamos que es la parte, si todo es importante para la salud, la cirugía es una parte de la medicina donde, en fin, todos entendemos que es un grado de importancia superior, ¿no? Cuando uno se tiene que someter a una operación. Bueno, pues ahí también ha dicho que se ha bajado muchísimo, un 40 y tantos%, me parece que llegó, o un 22%, me parece que llegó a decir. Bueno, como tengo el corte, lo vamos a escuchar después. Abrimos esta redacción para ustedes en este primer momento con todos los compañeros. Mari Carmen Sarabia, bienvenida. Bienvenida Salomé, bienvenida Katina, bienvenido Javier Irigaray. Muy bien. ¿Qué buenos noticia días destacaría usted, por ejemplo, Salomé? Destáqueme con un titular, una noticia.
Pues Fiscalía de Almería investiga la creación de desnudos virtuales de 18 menores mediante la inteligencia artificial en un centro escolar.
Bien, 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 bien. Katina, tú dime tres noticias, o prepáratelas, venga, las tres que más te gusten del día de hoy, porque tú, Javier...
Yo voy a dar dos hoy. Voy a hablar de...
¿Os gustó ayer el paseo que hizo por el escenario Salomé? Bien.
Vaya.
Dos, venga, dos. Pues
una de un suceso de última...
¿Ves lo que genera, sabes, los celos profesionales?
Esas iniciativas.
Envidia.
Bien. Bien, sí, sí.
Pues una es un suceso que ha ocurrido poco antes, vamos, hemos conocido poco antes de entrar a este informativo, un incendio en Garrucha. Afortunadamente sin víctimas, pero en el malecón, un lugar muy visible, ¿no? Para sí, todo el mundo. Y otra, algo increíble, pero se va a poner fin a una precariedad urbanística en cuanto a servicios que estaba recibiendo una urbanización en Cueva de la Almanzora, una urbanización de lujo, además con viviendas de lujo, cerca de Desert Spring, y que llevaba más de 40 años sin tener aceras, red de saneamiento, de nada, no tenía ninguna de las, y sin embargo eran viviendas de alto standing. Ahí más de 200 personas viven allí, en la Algarrobina.
¿En la Algarrobina?
Sí.
Pero, a ver, ¿la Algarrobina es donde se encuentra Desert Spring?
Sí, pues no está dentro de Desert Spring, es fuera de lo que es lo que gestionan, sí, los ingleses,
sí,
pero una urbanización de chalet de hace más de 40 años.
¿Pero eso está, tiene un plan parcial aprobado?
Hace más de 40 años, sí.
¿Es suelo
terreno urbano
y
todo?
¿Quién dio el visto bueno para edificar sobre un terreno urbano que no tenía los sistemas generales?
Pues el alcalde que había a principios de los 80. aquí allí en Cueva de la Almanzora.
O sea, era urbano pero no tenía agua. Era urbano pero no tenía luz.
No tenía saneamiento.
Termino. Era urbano, no tenía saneamiento. Era urbano, no tenía aceras.
No,
era urbano,
no estaban asfaltadas las calles.
Alumbrado, no tenía asfalto. No era urbano. Todo no era urbano. Es un hombre, pero no tiene ojos. Es un hombre, pero no tiene.
Estaba
cerebro.
Clasificado
bueno,
como.
Eso podría ser también. Podría, hasta ahí podríamos llegar, ¿no? Es un hombre, pero no tiene alma. Es una persona, pero no tiene. No es. O sí es. Por eso es.
Pero lo parecía.
Si fuera ministro, dirían, por eso es un hombre.
La careta de papel de urbano, pero fíjese, en la condición en la que estaba.
Qué maravilla las cosas que se hacían entonces.
Y ojo, y no eran chabolas, ¿no? De estas que se hacen de la noche a la mañana con cuatro plásticos y tres paletas.
Bueno, ahora me da los detalles, porque a lo mejor sabía hasta lo que costaron, o lo que podría costar hoy una, si tuviera todo, si reuniera las condiciones de urbano. O sea, que tú vas allí y si ha llovido te metes por charcos.
Sí.
Uno detrás
de otro. De barro.
Y por la noche no ves urbano. Bien, Katina. Mira, hay una
pues,
que te voy a apuntar una que tú vas a dar seguramente. Dicen que llevan 11 años sin presupuestos y sí tienen presupuestos.
Sí tienen presupuestos, pero no los han aprobado todavía.
No, pero 11 años sin aprobar presupuestos.
Sí.
¿Pero eso es verdad?
Bueno, es lo que sostiene el Partido Popular. Es
Cuevas.
Lo que dice el Partido Popular de Cuevas.
Pero no nos vamos de Cuevas, es que hay noticias de Cuevas, esto es lo que hay. ¿Y qué dice el Partido Popular? Que llevan 11 años sin presupuesto. Yo creo que se han aprobado presupuestos.
Sí, todos los años.
Pero, claro, pero además hay una.
Lo aprueban a final de año. Cuando claro.
Fíjese usted lo que dice el Partido Popular, que no lo decimos nosotros.
Y hay una reacción del alcalde que ha sido pues inmediata.
Sí, dice, tienen mayoría absoluta y llevan 11 años sin aprobar presupuestos. ¿Cómo es posible un ayuntamiento endeudado rescatarlo de esta situación sin tener un presupuesto como guía? ¿Cómo es posible que un pueblo al borde de la quiebra se gestione sin presupuesto? Pero sí tienen presupuesto. Lo que pasa es que hacen,
todos los años lo han aprobado.
Claro, lo que dice el alcalde es que todos los años aprueban
en mayo,
esos presupuestos.
En marzo, en abril,
claro,
mayo, junio, diciembre.
Que, aunque tarde, se aprueban.
Los de este año tienen previsto aprobarlo dentro de dos semanas, nos ha dicho el alcalde. Y que se pregunta qué hacen, en qué piensan los concejales del PP en Cueva de la Almanzora en los plenos en que se debaten los presupuestos, ¿no?
¿En qué
piensan?
No estaban. Yo creo que se aburren, quizá. A lo mejor si se aburren en los plenos, es muy fácil irse de un sitio. Yo estoy aquí y como pierdo un momento la concentración, ya no sé lo que me ha dicho alguien y puedo perder perfectamente el hilo. O sea, yo comprendo al que se le va la cabeza así
a la cabeza de musarañas.
Durante 11 años.
Yo tengo muchas musarañas. Yo podría no acordarme de algo si me lo propongo y sin proponérmelo. Simplemente me quedo aquí mirando y ya usted me dice algo y digo, hostia, ¿ahora qué?
Pero con efecto retroactivo.
No me pasa nada.
Olvidas lo que ha pasado
ahora. Yo me siento Partido Popular, de acuerdo, absolutamente.
Hasta ahora solo teníamos constancia de que había presupuestos aburridos en Huerca Lovera. Era el único sitio donde teníamos constancia de que eso ocurría. Según el Partido Socialista, claro.
Aquí todavía más. No se enteran cuando dicen, levante la mano el que diga que sí y tal, y no recuerdan cuando. Joder, ¿cuándo ha sido? Hoy, que estaba haciendo una cosa, he recordado que hablé con alguien de un asunto y me he pasado
toda la mañana,
dos horas pensando con quién hablé hace cuatro días o cinco de ese asunto y no caía. Después he caído al final con quién, que sí. Pero yo tengo una laguna enorme, o sea que bueno, yo no me siento todo. Partido Popular de Cueva totalmente, o sea, laguna, no se acuerdan. Hay un momento que pasa por un túnel y ya pierde. Y se encuentra ya en Mojácar. El túnel de Lorca no se acuerda que lo pasó.
No, eso ocurre.
¿Entiendes? Que eso ocurre muchas veces.
Y dice, joder, he ido conduciendo en automático.
Sí. Dice, iba por Alhama.
200 kilómetros.
Iba por Alhama.
Y de repente estoy en Vera.
Coño, y estoy bajando la cuesta, ¿sabes?
Y menos mal que cuando vuelva a Mojácar se da cuenta antes de llegar a Roquetas.
Y menos mal que vi el cartel. Porque si no, de la sala osa, porque me había pasado ya una.
Una salida.
Dice, si no me das a la bolsa, ya me meto en Sorba y ya que más me da, pues me voy para Palmería y vuelvo. Total, tengo una mente tan rica y tan capaz de entretenerme.
No te pasa a ti solo, ¿eh? A mí también me ha pasado.
¿Ah, sí? Sí. No, pues no confesando.
De repente, no. Decir, ¿dónde estoy?
No
si estoy en Sorbas y yo voy para Mojácar.
No quiero oír confesiones, no empecemos ahora. Esto no es un lugar para confesarse. Yo he tenido la debilidad de hacerlo,
pero
no.
Lo de Lorca, lo del túnel de Lorca es común, ¿eh? Porque a mí me lo ha dicho gente
ovnis.
Y le pasa a la gente.
Eso será.
Son los ovnis.
Abducción.
¿Cuántas veces hemos oído de niños, de críos, iban por tal carretera y hay un lapsus de tiempo, de tanto tal, que no saben qué ocurrió? Sin embargo, aparecieron con una mancha roja en la espalda, así de grande, que parecía un sol, ¿no? No sé si es que le dieron una paliza, ¿sabes? La espalda, les azotaron o algo. Pero, en fin, vayamos con cosas menos serias. Venga.
Pues...
Perdón.
Falta la compañera.
Me quedan tres noticias.
Claro. Ah, tres noticias. ¿Por qué lapsus, Katina?
Este ha sido... Claro, claro. Lo de Cuevas da mucho juego, sí. Lo del PP de Cuevas.
Pues mira, pero... Miguel Ángel, yo quiero desgranar un poquito la entrevista que ayer nos dio el delegado y dar unas pinceladas a nuestros oyentes. El delegado pidió perdón a los pacientes de la Inmaculada que llevaban tiempo, no preciso cuánto.
Le perdonan
tiempo.
Ustedes le perdonan, son ustedes pacientes, están a la espera, tienen tiene algo pendiente con el hospital a través de ustedes mismos o algo muy personal que pueden ser sus hijos, su familia, alguien tiene algo pendiente con el hospital. Perdona usted al delegado.
Si un enfermo tiene prisa en que lo cure, no es paciente.
No es paciente. Eso está bien para su...
Mira, ya se han producido, de hecho, las primeras reacciones a la noticia en las redes sociales. Dicen... una persona dice, 3 años de espera para una cita de urología con las pruebas hechas. Ahora estas pruebas ya no valen, a empezar otra vez de nuevo. Y otros 3 de espera. Así que el Señor, si el Señor nos ayuda y no nos pasa nada entre todos, podremos estar o seguir esperando. El perdón, dice uno, el perdón no existe. Se dimite cuando no se es capaz de solucionar el problema. Otra persona añade 2 años esperando cita con dermatología y más de 1 año con urología. De vergüenza. Otra persona, una vergüenza, varias citas anuladas y no una vez, más de 2 veces por el mismo especialista, además sin ningún tipo de explicación. Eso es como si tú, en tu trabajo, le dices al jefe, hoy no voy y punto, sin justificar absolutamente nada. No tenéis vergüenza, dice otra persona, ¿cómo estáis dejando la sanidad pública? Eso sí, con poner wifi lo solucionáis. Iros ya. Menos festejos, dice otra persona, menos toros para unos pocos y más sanidad, sin vergüenzas. Vosotros vais a la privada con lo que robáis. Y en fin, te podría...
Claro, y no será
Juan te de podría
la
decir
nadie
más.
Que robe, pero la gente se cabrea y desde ahí, desde esa posición, la gente que estamos abajo en relación a los de arriba que tienen ese poder, pues...
Claro, otros pues dicen...
Roban, se lo llevan...
Menos
comen
disculpas...
de cojones, van de restaurantes... Y aunque no sea lo habitual, pero cuando se producen esos hechos y son divulgados por la prensa, la gente nos quedamos con esos detalles. Y sabemos que otros muchos que no se cuentan, sabemos que hay buena vida en el mundo de la política, aunque sea desgraciado, aunque a mí no me gustaría dedicar mis 24 horas del día a eso, estar disponible, a mí no me gustaría ser alcalde, seguramente a usted tampoco, pero de alguna manera a ellos lo disfrutan mucho y no digo ya en el ámbito de la alcaldía, a partir de ahí, cuando son diputados, cuando tienen cargos regionales, nacionales, comen mucho fuera, viven mucho fuera, ganan bastante, cobran bastantes dietas, tienen un mundo distinto. El paladar se afina muchísimo también en capacidad para resolver los enigmas de los vinos, ¿sabes? De los mariscos, los tipos de mariscos. Yo, cuando éramos críos conocíamos que había gambas y a lo mejor algo de cangrejos. Pero ahora sabemos que hay una variedad enorme también, que es muy compleja, y los sabores. Es decir, te pueden poner... que no ha llegado el caso, yo eso no he llegado a tal, a ponerte una langosta macho y una langosta hembra para que sepas cuál es la diferencia, por ejemplo, ¿no? Cuando se va afinando en ese mundo, ¿no? Se va entrando, y sobre todo una langosta hembra y una langosta macho con vinos distintos para que la mezcla en la boca también te produzca una experiencia, que es lo que hoy se busca, distinta, ¿no?
Sí, esos mensajes lo que vienen a decir poco más o menos es que quieren menos disculpas y más acciones. Pero vamos a quedarnos con aspectos positivos que el delegado nos contó ayer. Como por ejemplo, dice que las listas de espera se han rebajado. En la actualidad hay 17.000 pacientes, dijo. Eso se está consiguiendo con un plan de choque, por ejemplo, que se ha puesto ya en marcha, que es el traslado de facultativos de médicos desde el Hospital Torre Cárdenas por las tardes al Hospital La Inmaculada de Huerca Lovera para poder aliviar esas listas de espera. Es un dato bastante positivo este hecho que destacaba ayer el delegado, pero hay que recordar que seguimos sin datos oficiales. Además dijo que esos 17.000 pacientes podrían aumentarse debido a las huelgas de médicos que estamos teniendo y que dicen que, bueno, eso hace que aumenten mucho esas cifras.
Bueno, yo creo que ayer se lió un poco Juan de la Cruz con el tema de las listas de espera. Cuando se le decía, pero usted ¿por qué sabe que hay 17.000? Le preguntaba y él decía, pues porque yo me he preocupado. Ya, pero es que esos datos tienen que ser públicos. No, eso corresponde a quien corresponda, pero, a ver, corresponde a la consejería, que siempre ha sido la que ha dado los datos. Es como pedirle a un organismo distinto al que da los datos del paro, que tiene que dar los datos del paro, o pedirle a otro organismo distinto del gobierno que dé las encuestas, aunque las encuestas sean tan malas como o tan intoxicadas como las de Tezanos. Es decir, cada cosa tiene, cada organismo, cada institución, cada organismo tiene sus obligaciones, y el de la consejería, que tiene transferencias absolutas en sanidad, Andalucía las tiene, tiene que da cada seis meses un balance. Entonces, ¿por qué no sabemos los últimos datos que corresponden a diciembre de 2025? Porque dice él aquí, un día como el de ayer, marzo, 18 de marzo, dice que han de 24.000 ha bajado a 17, y que es una buena noticia. Pero no te da tampoco ningún dato más. Y cuando le comentas, es que el hospital es un lugar desconocido para la gente. Y un hospital que es público no puede ser desconocido para las personas. Deberíamos saber, sobre todo, si hay un problema. No voy a decir que nosotros tengamos la obligación o pasar la fiebre o las complicaciones de encontrar la solución, pero un ciudadano, igual que no puede arreglar una situación económica mundial o nacional, tiene derecho a saber los problemas que tiene la deuda de un gobierno, de la nación, ¿no? O sea, no de un gobierno, de la nación a partir de una gestión. Este tipo de cosas la gente tiene que saberlas, son públicas. Está como tantas otras. Está como tantas otras. ¿Cuánto cuesta un AVE? ¿Cuál es el presupuesto? O sea, son cosas públicas. Entonces, han decidido que esto no lo van a dar. Que este dato no lo tenemos por qué saber. Y no solo eso. ¿Cuántos médicos tenemos en el hospital? ¿Cuántos necesitamos en cada especialidad? ¿Cuántas especialidades hay? Exactamente, eso sí lo sabemos por informaciones anteriores. ¿Cuáles son los problemas o por dónde van las soluciones a los problemas que tiene el hospital? Porque tiene una incidencia directa en nuestra salud. Bueno, pues todo este tipo de cosas es como si, bueno, como nadie las va a pedir o nadie las va a exigir, y como si las pide alguien, inmediatamente te tildan de ser del otro partido o de querer, interponerte o hacer una crítica gratuita. Pues es muy difícil llegar a un sitio de arreglo, a un clima de verdad de confianza en la que la gente podamos entender y se nos cuenten las cosas. Esto es un mundo feliz que no va a existir nunca, pero tampoco por eso debemos dejar de intentar o de reclamarlo. El delegado de salud, como cualquier otro delegado en su área, tiene la responsabilidad de informar sobre muchas cosas, sobre casi todas las cosas. En fin. ¿Alguna otra historia o pasamos a Salomé, que nos va a desarrollar su titular? Venga, a por ello.
Un pequeño inciso de lo que estábamos hablando del tema de sanidad. Ayer, por casualidad, estuve hablando con una persona que lleva un año y medio con una solicitud de una colonoscopia en Huerca Lovera, y finalmente la han llamado para el Hospital Virgen del Mar, en Almería, el privado, que se la van a hacer en domingo, este próximo domingo, o sea que trabajan en domingo.
Lleva un año y medio y la llaman en domingo. Vale, bueno, pues que se lo arreglen. Y un año y medio de espera para una colonoscopia.
Sí, y me llamó la atención que trabajaran en domingo.
¿Qué evolución tienen los pólipos y este tipo de cosas en el en la parte final del intestino? ¿Qué evolución tienen? A veces nada y a veces algo.
Hasta que no se saque y no se investigue, no se sabe si bueno o malo.
¿Cuánto tiempo prefiere usted estar sin saberlo? Si le dicen que es conveniente, porque primero le han dicho que es conveniente hacerse la colonoscopia. Porque no solo es que te vea el especialista, es que el especialista te manda pruebas. y el resultado de las pruebas es el que interpreta y a partir de ahí te pues tiene una idea de lo que te pasa. Si un año y medio después de decirte, cuando tú ya a lo mejor has pasado un mes o dos meses diciendo, no sé...
Reclamada varias veces, ¿eh? No es que molestias. Le hayan llamado al año y medio, sino que lo ha reclamado como dos o tres veces.
O sea que no, el año y medio es de la última reclamación hasta que le han llamado. Que habría otras reclamaciones antes.
Ella llega. Bueno, claro, son como, igual, los pacientes de, como los pacientes también de...
oftalmología.
De oftalmología... que han sido derivados al hospital Virgen de las... no ¿cómo se llama?
Uno de Lorca, que hay privado.
Sí, uno de Lorca, un privado de Lorca. La operación sí la hacían entre un día entre semana, pero luego las revisiones también te las hacían allí los fines de semana.
Virgen del Alcázar.
Virgen del Alcázar, correcto.
Pero es que al final, bueno, me voy a creer al PSOE exagerado cuando dice que este es el punto cero de la sanidad. Como tampoco tengo, yo no tengo referentes para comparar, no sé el día a día ni el momento minuto a minuto de cada hospital, no sé qué fama le antecede o le precede a cada centro hospitalario de Andalucía, centros públicos, no lo sé. Lo que sí sé que tenemos uno que no funciona y que, joder, y que, no sé, digamos que podemos darle una oportunidad, en tanto que de 24.000 personas han pasado a 17, bueno, si esa evolución se produce, quizá vayamos a unas cifras asumibles, ¿no? Quizá, no sé si realmente están tomando entonces medidas, que sí que estarán tomando. La eficiencia, la eficacia de esas medidas es lo importante, y si con estas de 17.000, hombre, a mí me parece que es muy esperanzador, si es cierto. Ahora bien, lo que seguimos viendo en las redes es mucha gente cabreada. Y las 17.000 víctimas que pueden estar en esa posición de espera, el dato que se le da al conjunto de la población no viene amparado por una firma de la consejería, viene dicho por un delegado, que se supone que es una persona bien informada, pero que contrasta con el silencio, el deseo de ocultar, o por lo menos la acción de ocultar, o la consecuencia que acaba ocultando de no decir nada, un dato que debería ser público y que lo sabemos solo porque lo dice una persona, que es el delegado, ¿vale? Está bien, pero deme usted los datos como siempre me los ha mostrado, que yo pueda seguir en cada rama, en cada disciplina, cómo va la evolución de todo esto. Bueno, perdona, venga. Vamos al tema.
A la noticia. La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Almería mantiene bajo investigación un caso que afecta a 18 alumnas de un instituto de la provincia, cuyas imágenes fueron manipuladas para crear desnudos y además con contenido sexual explícito mediante inteligencia artificial. Los detalles de la instrucción fueron dados a conocer por el fiscal delegado de Criminalidad Informática en unas jornadas de inteligencia artificial que hubo en la UAL, en la Universidad de Almería. Él calificó como un desafío legal la proliferación de este tipo de actividades o de delitos. Él dijo que en concreto este delito que se está investigando con 18 menores, se utilizó una aplicación que se llama Cloth Off, que significa ropa fuera, Cloth Off, literalmente, y comentó que esa plataforma hace 3.900 desnudos de mujeres al día. 3.900 desnudos de mujer al día, una sola plataforma. Dice que el 90% de los usuarios prácticamente son hombres y emplea esta tecnología para crear escenas sexuales completas. Y entonces estuvo hablando también...
O sea, vamos a ver, tú tienes la foto de una persona y entonces tú esa foto, si la recortas, no sé, ¿cómo se hace eso?
Pones la cara, simplemente no necesitas poner el cuerpo, pones la cara y pones un cuerpo o diseñas con la IA.
O su propio cuerpo vale también, te lo coge y te lo desnuda.
Bueno,
virtualmente.
Un cuerpo.
Que no sería nunca el real porque es un imaginario, claro. Pero al final estará proporcionado para esa cara y para ese, no sé. Y entonces tú...
Según el nivel de realidad que se consiga con la IA,
sí,
puede tratarse de un delito o de otro. Oh. Si es muy real, se trataría de delito de pornografía infantil virtual. Si no es tan real, se calificaría como delito contra la integridad moral. Pero si es, mira, real, no necesariamente
yo no sé,
es su cuerpo.
Yo me imagino que para mí es nuevo, ¿no? Yo no tengo ni idea. El otro día, con unos amigos, miradlo, esto lo que vais a ver es una foto, y esa foto de golpe empieza el movimiento. Entonces cada uno empieza a hacer un movimiento y es tan real. Si lo paras, ves que las caras se han deformado, claro, ¿no? Pero hay que pararlo y darse cuenta. Mirad.
¡A bailar, amigos!
Mira, no hay movimiento, nada. Era una foto de todos parados. Eso es mentira.
Sí, sí, ya te enseñaré.
Eso
yo también
no es
una
cierto.
Mía.
Nadie se ha movido ahí. Sí. Es una foto. Pues todo lo que a bailar amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo te lo. Y has visto tú que estoy haciendo yo palma, el claro, otro haciendo así, el otro se pone hasta de gitano hasta hacer.
Eso lleva ya bastante tiempo y lo hace mucha gente con fotos antiguas, bueno, de los abuelos y demás.
Lo
que
más
se
tétrico
mueve.
Es hacerlo con personas fallecidas. Es lo más tétrico que yo he visto nunca.
Pero he visto yo gente que ha llorado, pero de alegría, al ver fotos de bisabuelos, a lo mejor un poco sonrientes, y entonces.
A mí me encantaría ver a mi abuelo sonreírme y demás, me encantaría.
Bueno, claro, esto solo es un paso más ya, el movimiento absoluto. Y luego la aplicación que tiene en el mundo pornográfico, ¿no? O en el mundo de la...
claro, y la dificultad...
No diría sexualidad.
La dificultad de encuadrar este tipo de delito, ¿no? Porque realmente es ficticio, el cuerpo no es de ella, pero sí utiliza...
Sí, pero con tu cara y un claro, cuerpo, que lo que te pongan, si tú lo ves...
Como nadie te ha visto desnuda, pues todo el mundo se imagina que es tu cuerpo de verdad.
Claro.
Bueno, y tú, vamos, y lo que uno mismo siente, ¿no? Dice, ¿pero esto qué es? ¿Qué ha pasado?
Sí, han habido casos denunciados con escolares, de compañeros que han desnudado a las compañeras, siendo niñas de 14 años o por ahí.
Este es el caso, pero no especifica, el fiscal en estos cursos no ha especificado si han sido ellas mismas que han jugado a desnudarse, o han sido compañeros, o han sido adultos. Eso no lo ha especificado, ¿no? Distinto es también el delito si lo han efectuado menores y han desnudado también a menores, o han sido adultos y han desnudado a menores. El caso es que, bueno, pues se está investigando. Él simplemente dio esa advertencia en ese curso sobre la IA y las consecuencias jurídicas que no sale la gente de Rosita de un delito como este, que se considera realmente un delito de pornografía infantil.
¿Han sido cuántos niños?
18 niñas.
Niñas cuyas caras han sido pegadas a cuerpos o las ha inventado la inteligencia artificial y las ha desnudado y las ha hecho moverse.
Exacto.
Pues como si fuera una película o una exhibición de cuerpo, sí, sí, ¿no? Lo que sea, lo que quiera el sádico, ¿no? El salido, el marrano, el delincuente o como quieran ustedes, ¿no? Vale. Bien. Javi, ¿tú?
Pues voy a empezar por el suceso. Ha sido esta mañana a las 10:36 exactamente. Recibió en el parque de bomberos de Turre, recibieron el aviso de un incendio que se había provocado en una vivienda unifamiliar de Garrucha, justo en el número 164 del Paseo del Malecón. Se trata de una vivienda de dos plantas y el fuego se produjo en un dormitorio situado en el segundo piso de esa vivienda. Hasta allí pues acudieron dos dotaciones de los bomberos, 7 bomberos en total, más gente de la Guardia Civil, de la Policía Local y de la Protección Civil de Garrucha. Sobre las 12 dieron ya el fuego por extinguido, pero permanecen, tenían pensado estar un par de horas más refrescando el inmueble. Afortunadamente no había nadie allí, solo un pequeño perrito que había dentro de la vivienda y que pudo ser rescatado totalmente indemne e ileso por parte de los bomberos. En fin, afortunadamente, como decimos, no hay nada de gracia que lamentar y tal. La noticia más que más me ha llamado la atención él es que
le queda más juego.
Sí, que el Ayuntamiento de Cueva de la Almanzora va a poner fin a un estado de precariedad que venía viviendo una urbanización presuntamente de lujo cerca, muy cerca de ese spring, la Algarrobina, es como se denomina esta, donde viven más de 200 personas, insisto, en viviendas, según el alcalde, viviendas de lujo, de alto standing, ¿no? Pero ¿cómo estaban estas viviendas que se construyeron hace más de 40 años? Nos dice Antonio Fernández. Pues no había aceras, alumbrado sí, agua corriente sí, electricidad sí, pero no había aceras, la mayor parte de las calles sin asfaltar.
Accesos.
De los accesos dentro de esa urbanización, no había saneamiento. No había saneamiento.
Pozos ciegos
allí. Y es lo que va, no había zonas verdes, ni un mísero jardín, ni nada. Un parquecito, nada, ¿no? Y todo eso es lo que van a actuar ahora van a comenzar esa actuación. 470.000 euros les va a costar, financiados por los planes provinciales, el ayuntamiento pone el 40%, y van a dotarla de, van a reponer alumbrado, van a reponer la red de abastecimiento de agua, soterrar las líneas eléctricas.
Esto estaría muy bien tener un efecto ahora mismo de rebobinado. Paren un momento.
Sí.
Y rebobinar. Un momento. El ayuntamiento ahora va a poner 470.000 euros y esta situación va a acabar. Buena noticia. La buena noticia del día. Pues no, señores, es la mala noticia del día. O una mala noticia. ¿Quién tenía que haber hecho esto?
El ayuntamiento.
Los cuevanos.
No, los promotores. Los promotores a los que se le permitió edificar hace 40 años en ese lugar.
Eso sí. No los cuevanos. ¿Quién lo va a tener que pagar? Los cuevanos.
Toda cueva.
Medio millón de pavos. ¿Tiene Cueva dinero para hacer inversiones? No tiene un duro. Está muy mal. Lo ha contado el alcalde muchas veces. Intenta salir de una situación que entre lo que haya fallado el equipo de gobierno, lo que viene de antes, no es muy buena. Desde luego no voy a hablar de catastrófica porque no es real. Pero el alcalde reconoció que el IBIC no lo paga mucha gente. Se atrevió a dar una cifra que yo creo que luego se arrepintió, y es que el 50% del IBI no se cobraba. Pero no se cobraba, no. No se podía poner al cobro porque no existía. Bueno, está hecha la ponencia de valores del catastro por la razón que sea. Y el peso de Monsora y alguna otra cosa anterior, pues Monsora son los 11 millones de la, más los intereses, que son 17, que tiene que pagar el ayuntamiento. Pero eso ordenado, como él decía, ordenado con un crédito, pues más o menos funciona. En definitiva, y hay que ir al tema de la noticia, si no nos vamos a extender, me voy a extender con el otro. Las condiciones económicas, las finanzas del Ayuntamiento de Cuevas no son para echar cohetes. No lo son. Quizás no sea el duelo más triste del mundo, pero para cohetes no. Entonces, se va a gastar medio millón. Yo quise saber... El conjunto de las inversiones de Cuevas para este año probablemente no supere los 2 millones o los 3 millones o los 2 millones y medio, no lo sé.
No creo que llegue a los 2 millones.
¿Verdad?
Ya nos enteraremos
de todo. El conjunto de las inversiones no va a ser mucho más alto. Y medio millón va para algo que tendría que haber estado hecho por quienes lo promovieron en su día. Claro. Entonces, ¿por qué se dejó? Ya sé que conforme pasa el tiempo somos más exigentes y la ley quizá se aplique de forma más amplia. No digo que no se salte la ley, pero se aplica de forma más amplia. Y la gente también sabemos cuáles son las diferencias entre un plan parcial bien ejecutado y un plan parcial no, que no lo esté. Antes también lo podían saber, pero hoy sabemos bastante más gente, ¿no? Y las obligaciones que tiene un promotor. Las obligaciones del promotor es entregar unas calles absolutamente urbanizadas. La urbanización absolutamente urbanizada.
Y servicios.
Los terrenos, no sé si incluso el 10% para aprovechamiento medio, las zonas verdes, todo, quiero decir, las obligaciones que tiene un promotor. Ahora vete tú, ¿cuánto tiene esto? ¿20 años, dice?
40 años.
Esto es del año 80 y poco. 85, quizá, 86.
Antes dice
86, algo más, ya está, del año 86.
Antes 40 del 86.
Años, antes del 86. 86. ¿Quién hizo eso? Y cómo se en aquel momento se permitió que colocara viviendas de alto standing, ¿no? Porque dices de lujo, ¿no?
Eran viviendas, decían que eran viviendas de poderío,
de nivel, ¿no?
De nivel, que no eran
entonces cosas... y ahora quizás también, ¿no? En medio de un caos de servicios de urbanización, de lo que es el cumplimiento de la ley en cuanto a los preceptos urbanísticos.
Ojo, y que actualizar y poner en condiciones esa zona va a costar 500.000 euros gracias a una deferencia de Desert Spring, porque le va a permitir conectar la red de saneamiento que se va a construir a la depuradora que tiene Desert Spring. Si no, si tuviera el ayuntamiento que llevar, derivar, conectar a la depuradora que tiene el ayuntamiento o construir una...
meter una cloaca.
Pues estaríamos hablando de 1 millón más, posiblemente.
Bueno, Desert Spring siempre tiene esa relación con el ayuntamiento, toma y daca, ya está, pues hoy le toca dar y otros días toma, ya está, así de simple. 40 años y se plantea como una buena noticia. No, no es una buena noticia. Los cuevanos tienen 500.000 de pavos menos. Yo, perdonen que hagan esta interpretación, ¿no? Yo no quiero agriarle la fiesta a nadie, pero tampoco me niego a pensar. Claro. Bueno, podría callarme, ya está, ¿no?
Bueno, es que se puede recopilar.
Muy importante.
Por ejemplo, recordemos, el ayuntamiento se ha visto ahora forzado a comprar una parcela, una hectárea, y tendrá que comprar otra para el centro de salud, otra hectárea más, ¿no? Posiblemente, porque no tenía suelo urbano, porque ¿dónde estaban esas cesiones de suelo urbano?
Es que no quería insistir.
Que tenían que hacer los promotores que promovieron tanto en su día en Cuevas.
Sí, sí, es que no quería insistir para no meterme en el largo...
Pero hay que recordar ciertas cosas.
En la larga lista, ¿sabes? De debes, de asuntos que no se concluyeron bien en su día y que ahora se pagan las consecuencias. Que no tenga terreno Cuevas para poner un chiringuito de nada o un gran una gran instalación pública. Claro, se me ocurre que ni el caso más desastroso de ayuntamiento que tiene esta comarca, y que todos sabemos cuál es, no voy a insistir hoy, hasta ese pueblo tiene una gran joya. Una gran joya que puede echar mano y que vale 7-8 millones de euros. Y alguna cosita más tiene también, ¿eh? Es decir, que desastrosamente se administró el tiempo de bonanza urbanística y anterior y también posterior. Quiero decir, no sé dónde se colocan los equipamientos, los lugares donde la gente se va a reunir o va a recibir un servicio deportivo o sanitario o de en el mundo de la enseñanza educativo. ¿Dónde están esos sitios?
Recuerdo yo, por ejemplo, otro pueblo de la comarca tenía sus zonas verdes. Una hectárea y media de zonas verdes. Aunque estaban todas en el mismo sitio.
Estaban todas en el mismo sitio.
Pero ahí estaban.
En otro pueblo.
Pero estaban, ¿no?
Como me cae mal este payo, como esta familia no me vota, o vete tú a saber lo que pasó por la mente de aquel gobierno, de ese pueblo... Es que no me gusta estar con adivinanzas. El Luna Garrucha está claro, y estamos hablando ahora de Turre. Y pues le coloco a esa familia en la hectárea y pico que tiene, le voy a colocar voy a reunir todos los metros cuadrados de zona verde del plan general o de las normas subsidiarias de todo el pueblo. De tal forma que de esa manera pudieron aprovechar otros cercanos al gobierno edificabilidad, aprovechar un terreno
todo,
porque no tenían que, y a este el conjunto de zonas verdes le cayeron entero, con lo cual su parcela no pudo urbanizarse nada. En todo caso podía haber dejado crecer la hierba. ¿Qué ha pasado con el tiempo? 1.000.000 y pico de pavos, ¿no?
200.000, 1.200.000 euros.
Vale, pues si en su día eran 100.000 claro, pesetas,
porque
¿cuánto podría haber? ¿1 millón de pesetas entonces? ¿3 millones? ¿6 millones de pesetas? ¿Cuántos son 6 millones de pesetas? Bueno, 24.000 euros.
Padre, 1 millón de euros son 166 millones de pesetas.
No, pero yo hablo de 64.000 euros, de 24.000 euros de entonces, de 6 millones de pesetas. No, sí, por 4... ¿me estoy equivocando?
1 millón de euros son 166 millones de...
Javi, 4 millones, no, 4 millones de pesetas que pudiese costar entonces una parcela
6, 24,
serían 24.000 euros. A eso me refiero.
Sí, sí.
Pasa que estoy diciéndolo, estoy entre pesetas y euros, pero que eran entonces pesetas. Pues por eso podía haber costado aquello. Pero claro, aquello ha derivado con el paso del tiempo 1.200.000, claro, se ha revalorizado todo. Y al final, ¿quién lo paga?
Por los turreros.
habiéndolo hecho bien, nadie hubiera tenido que pagar nada. ¿Y qué situación económica tiene de Turre? ¿También boyante?
Calamitosa.
Sí, hay un alcalde que va por los despachos de la Diputación pidiendo ayuda para hacer algo por... Sea Arturo Grima, pero no tienen dinero. Bien, ahora nos vamos a meter con los titulares y... Sí, Katina, ¿quiere? Vamos, porque la veo ahí tan como si estuviera haciendo una hoja de caligrafía o... Katina, ¿estás preparada o no?
Estoy en ello.
Pues venga, vamos.
El delegado de Salud, Juan de la Cruz Belmonte, pidió ayer perdón a los pacientes de la Inmaculada que llevan tiempo sin ser atendidos. Belmonte también aseguraba que las listas de espera se han reducido notablemente. Dice que a 31 de diciembre estaban por debajo de 17.000 pacientes frente a los 24.000 que había a 30 de junio de 2025. También anunció que ya está en marcha un plan de choque desplazando a Huelca Lovera a médicos de Torre Cárdenas para rebajar las listas de espera. Y una cuestión importante que nos ha ocupado varios días en nuestro tiempo de información. Juan de la Cruz Belmonte acusó al sindicato SATSE de no decir la verdad sobre la falta de agua caliente en un ala del hospital. Alegaba ayer que se habían adoptado las medidas oportunas para que los pacientes y los sanitarios sufran las consecuencias o no sufran las consecuencias de esa incidencia. Pasamos a otro asunto. El PSOE de Mojácar ha denunciado posible enchufismo en las oposiciones a bomberos del Levante. Fundan sus sospechas en que haya obtenido plaza el cuñado del alcalde o el hijo de una concejal del Partido Popular de Mojácar.
¿Ya está? ¿Hay más?
Hay más.
Pues te tiros todos en el titular. Y además has dicho cuñado o cuñado.
¿Cuñado?
Ah, el cuñado del alcalde. Suena bien los cuñados, más cercano.
Bueno, pues han añadido que en la anterior convocatoria aprobaron Sergio Alonso, que es un concejal del Partido Popular, o fue concejal del Partido Popular mojaquero, y un apoderado electoral del Partido Popular de Mojácar, además del hijastro del exalcalde de Fines, Rodrigo Sánchez.
Están todas las salsas, este hombre. Como ella, están todas las masas, la amasadora, la mujer que amasa por las noches, y lo hace muy bien, créanme, muy bien.
El Partido Popular de Cuevas ha acusado al gobierno local de llevar 11 años sin aprobar presupuestos pese a contar con mayoría absoluta, dicen, y ha obtenido respuesta del alcalde. Antonio Fernández dice que, aunque tarde, todos los años ha aprobado presupuestos. Los de 2026 llegarán al pleno antes de fin de mes. Y 47.470.000, que no es lo mismo, euros, es lo que va a invertir en Cuevas de la Almanzora en dotar de servicio a la urbanización de la Algarrobina, poniendo fin a más de 40 años de precariedad sin aceras, sin jardines, asfaltado, ni siquiera red de saneamiento.
Bueno, pero con todos los matices que hemos dicho, eso de poniendo fin, esto parece una noticia muy positiva. Insisto que esto no es una noticia positiva. El ayuntamiento va a tapar las vergüenzas de quien no hizo en su momento su trabajo, que fue también gente del ayuntamiento de hace mucho tiempo y que fue también la cara dura de un promotor o la despreocupación de un promotor por hacer frente a sus responsabilidades. Y lo dejaron que fuera así también.
Y ahora vamos también con un recorrido. Son 72 kilómetros los que propone el ayuntamiento de Huelca Lovera para recorrer mañana mismo. Es la segunda edición de una marcha nocturna que comenzará a las 8:30 de la tarde en la explanada del recinto ferial. Y los vecinos de Vera ya pueden pagar sus recibos de agua gracias a la instalación de una terminal de pago que ha puesto en marcha Codeur. Lo ha hecho en la fachada del edificio Orozco, 24 horas al día. Ese va a ser el servicio que se da a los usuarios de la Guambera.
Eso como si fuera un cajero automático.
¿Sí?
Bueno, que no, pero vamos, en principio, algo así, tú coges, metes tu recibo y puedes
pueden pagar en efectivo o pueden pagar con tarjeta. Y esta mañana se ha declarado un incendio en Garrucha. Ha sido en una vivienda unifamiliar en el malecón, en pleno centro de Garrucha, sobre las 10:30 de la mañana. De momento no contamos con mucha más información. La que detallaba nuestro compañero Javier se produce en el primer piso, en un dormitorio del primer piso, y lo mejor es que en ese momento la vivienda no estaba ocupada, solo había un perrito que ha sido rescatado sin ningún tipo de problema.
Señoras y señores, este es el tiempo de noticias de su tierra, de la comarca, de nuestro Levante almeriense. El Negratín está con 346 hectómetros cúbicos, está muy hermoso, no voy a decir radiante, pero está muy hermoso. Si viniera alguna heladita más en estos días que quedan, sabe, un poquito de nieve, alguna lluvia, incluso podría llegar más arriba. 346, esto casi garantiza, no voy a decir, el Negratín y el trasvase, como ahora se está produciendo, que van a ser 50 hectómetros cúbicos, sino que el año que viene probablemente también no haya ningún problema en que eso se produzca, con lo cual el puntal económico, la gran base económica que es la agricultura, tiene garantizado lo esencial, el aire para ellas, que es el agua. Puestos de trabajo y riqueza. Seguimos, ahora momento de publicidad y retornamos para seguir contando cosas de aquí.
¿Clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
Grupo Sedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que Grupo Sedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
Grupo Sedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950-390990 o en gruposedesa.com.
Los que no dan nada por sentado, los que reinventan la manera de hacerlo todo, los que llegan más lejos que nadie, son los que han nacido para inspirar al resto. Como el nuevo Audi Q3 Sportback, un SUV que redefine la deportividad, con una rompedora línea exterior y un nuevo lenguaje de diseño interior que le convierte en un referente.
Vera Impor en Vera, Almería y Elegido, y en www.veraimpor.audi.es.
En el Ayuntamiento de Zurgena apostamos por el patrimonio histórico, la cultura y el turismo como pilares fundamentales de nuestro desarrollo. Estamos orgullosos de nuestras obras emblemáticas, como el Molino Harinero y el Reloj de Zurgena, únicos en toda la provincia. Estos proyectos no solo preservan nuestra historia, sino que también posicionan al municipio como un destino turístico de referencia. Ayuntamiento de Zurgena, valorando nuestro pasado, construyendo nuestro futuro.
Ahora, Vedasur Cerámica y Baño es tienda oficial del Grupo Porcelanosa, primera marca mundial en diseño y calidad. La unión de Vedasur y Porcelanosa le brinda la mejor variedad en diseños en cocinas y baños, todo para cualquier estancia de su hogar. Vedasur Cerámica y Baño, bienvenidos a un mundo nuevo. Visítenos en carretera de Vera a Garrucha, 950-39-30-28.
Pablo, tenemos que hablar.
Duermo en el sofá. Si no eres de esperar,
Llévate un SEAT. Estrena ya mismo un Ibiza o un Arona con entrega inmediata. Preparados, listos, SEAT.
Navarro Segura en Vera y Albox y www.navarrosegura.seat.
The World Club abre sus puertas. Un nuevo espacio de trabajo diseñado para profesionales como tú, con oficinas y salas de reunión equipadas, puestos fijos y flexibles que se adaptan a tu ritmo y cuidadosamente pensado para impulsar tu productividad. Además, cuenta con un club empresarial exclusivo, vivo y dinámico, con agenda de charlas, encuentros y relaciones que te conectan al talento de la provincia. Llama al 674 96 43 34 o escribe a info@theworldclub.es para agendar tu próxima visita sin compromiso. En pleno corazón de Vera, edificio Casa Orozco, The World Club.
Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
El hospital es la zona cero de la sanidad andaluza, dice el PSOE, y lo viene repitiendo, remarcando. No sé si un PSOE de otro lugar de Andalucía, otro rincón de Andalucía con hospital, otro PSOE con ganas de, bueno, de hacer oposición, de reivindicar las cosas que ve que no funcionan y que tiene delante a un adversario que no es tal, sino es un verdadero enemigo a batir, como ocurre hoy entre los partidos. Diría, por ejemplo, que el Hospital La Inmaculada no es peor que el que tienen ellos, no sé, en Palos de la Frontera. No sé si hay un hospital allí, no lo sé. O en Baeza, no sé si hay un hospital en Baeza. No sé si un PSOE de otro lugar diría que, hombre, mi hospital está mal, pero anda que el de La Inmaculada. O si diría, el de La Inmaculada está mal, pero anda que el nuestro... No lo sé. No sé si me explico. Lo digo por dar credibilidad al hecho de que tenemos verdaderamente el hospital peor del mundo y que ahí, en fin, los órganos colegiados del PSOE en este caso están de acuerdo en situar la zona cero. Y digo los órganos colegiados de Cádiz, de Huelva, todos los del PSOE reunidos en cónclave han decidido que, hombre, si hay un hospital que hay que declararlo como el punto cero, el lugar donde... no crece la hierba, pues ese sería La Inmaculada. Ahí yo tengo dudas. ¿Usted qué piensa, Catina?
Yo también las tengo.
¿Usted cree que un PSOE de Córdoba diría, no, en mi provincia hay malos hospitales, pero anda que es La Inmaculada? No, ¿dirían
yo
eso?
Creo, no.
No,
yo
dirían creo, eso,
para lo suyo, no, buscando los intereses de...
Pero entonces saldría lo de
o el
Almería.
Rédito político a esto.
Entonces saldría lo de Almería, dirían, bueno, a ver, cuéntame. Ah, pues mil igual. Bueno, pues están todos muy mal. Entonces, la sanidad está muy mal. Y quedarían en ese punto intermedio que la sanidad está toda muy mal. En unos sitios peor, claro, como este, el nuestro, no está muy bien. No está muy bien porque sabemos que no está muy bien, porque en el Poniente hay muchos problemas, pero tienen, por alguna razón, tienen la... son centellas a la hora de buscar médicos o de encontrarlos, o el lugar concretamente geográfico en el que se encuentran es más atractivo que venir al aquí al Levante. Es decir, aquí estamos encantados de vivir, encantados de conocernos, este es nuestro paraíso, que no nos diga nadie de irnos a ninguna parte, vivimos encantados aquí y, oiga, no me diga que se vive mejor en otro sitio, Pero resulta que la prueba del algodón es cuando dices, venid aquí otros, a ver qué os parece a vivir. Y dice, no, yo de vacaciones está bien, pero yo para vivirlo allí no quiero. No, porque no hay rascacielos, no hay coches, no hay semáforos, no hay teatros, no hay museos. Bueno, museos en el sentido de...
¿Cuántos hospitales hay en España que están en peores lugares que este? Es decir, tenemos... Yo sé que uno de los atractivos que tienen muchos médicos que precisamente están desplazados al hospital de la Inmaculada, eligen lugares para vivir idílicos como puede ser la playa de Vera, tienen fijada su residencia no en Huercalovera o en un sitio de interior, sino en zona de costa, que eso también representa un atractivo para muchos facultativos, ¿no?
Por lo visto no. Por lo visto, solo si estás aquí y no sé, o eres de aquí o has decidido que este es el sitio de tu vida, pero no todo el mundo decide que este es el sitio de tu vida, por lo que vemos.
Están comentando eso y recuerdo las palabras de un profesional del Hospital La Inmaculada, que precisamente lo entrevistamos aquí, que él era de fuera y estaba encantado de vivir aquí, pero decía que los compañeros no les gustaba el sitio, además claro, lo daba por
hecho. Uno que sí y cinco que no, y entonces, ¿cómo lo hacemos? Se quieren ir a otro lugar, prefieren estar en Roquetas.
Bueno, pues quizás con otras condiciones que sean más atractivas, quizá condiciones económicas más atractivas que compense eso.
Porque han abierto en el Ejido, creo que han abierto un añadido al hospital de consultas en Roquetas, dependiente del hospital del Ejido. O sea, allí se está invirtiendo y aquí dicen que también. Bueno, de hecho, el propio Juan de la Cruz dice que se ha llegado a invertir un 20-tantos%, no sé qué. Bueno, vamos a oír una primera intervención en la que dice que hay demasiada gente catastrofista y con ganas de verlo todo, no medio vacío, sino vacío entero.
Yo lo que pasa es que creo que hay un mensaje catastrofista por parte de muchísima gente. Yo creo que muy interesada. Yo creo que no saben realmente la información correcta y lo que se está haciendo para mejorar la actividad asistencial de nuestro hospital.
Que son los del PSOE, los que... si yo tuviera que decir algo del PSOE, no diría exactamente desinformados, o podrían estar desinformados. Si tuviera que decir algo del PP cuando habla del PSOE, tampoco diría exactamente que están desinformados. Y si lo están porque desean estar desinformados, porque no les interesa saber la verdad. Y entonces porque claro, si a veces si te cuentan la verdad, se te cae el cuento, se te cae el guión, la historia no te vale. Si te dan los detalles y entonces te das cuenta que con esos detalles tu historia no funciona, porque se caen, o sea, porque no tiene, tienes en la misma verdad, tienes la justificación de por qué ha ocurrido algo. Y eso desenchufa, impide o le quita efecto a la crítica. Que la crítica, si no sabes de lo que es, pues puedes decir mil cosas en contra de tu contrario, y todas tienen para ti el mismo valor, porque como no sabes la verdad, te importa. Bueno, él dice que eso es lo que está pasando y que el PSOE está desinformado. Dice también otra cosa Juan de la Cruz.
Yo puedo entender que una persona puede estar enfadada y muy enfadada porque lleva esperando una consulta externa o una intervención quirúrgica.
¿Cuánto tiempo?
Tiempo. Hemos bajado un 44% las personas que estaban en lista de espera desde más de un año esperando en lista ya de espera. Un 44% desde que aplicamos el plan de choque de lista de espera quirúrgica. Que no nos diga nadie que no estamos trabajando, porque es una ofensa hacia los profesionales sanitarios.
Ahí se puso estupendo, ¿eh? Es una ofensa a los profesionales sanitarios. Es una ofensa a quién es una ofensa. A lo mejor los profesionales, puestos en que son muy buenos y aquí no falla nadie, como no falla ningún juez, no falla ningún periodista, no falla ningún albañil. Yo soy albañil, no me digas que los... No me digas, periodista, no me digas que los... No permito... ¿Cómo que no permitimos? Es que yo como delegado tendrás una responsabilidad y un papel que hacer para que te aplaudan allí o no digan, es que hasta nuestro propio delegado, bueno, porque sois tantos trabajando ahí en la sanidad que efectivamente pues alguien tiene que salir. Es como si alguien me dice a mí, es que en tu casa hay unos tipos que no trabajan nada y en tu empresa, hombre, yo sí los conozco, aquí somos menos, pero si me dice que alguno trabaja, pues es mentira, pero es mentira porque es mentira. Es que además una empresa y encima si es pequeña no se puede permitir tener a gente que no trabaje. Es que eso no, vamos, que no lo tienes. No, eso no cabe en cabeza humana, a no ser que quieras subvencionar a alguien porque te dé la gana, porque te cae bien. No hay en las empresas pequeñas gente que no trabaje.
Pero mira, yo veo otra vertiente de esa misma opinión, es que a lo mejor la ofensa también es para los profesionales que son eficaces y que trabajan muy bien y que no se merecen trabajar en esas condiciones.
Claro, pero todos los profesionales saben, ahí hay 700 personas metidas y en el Adria dijo 1.400.
1.200.
1.200, ¿no? ¿Alguien puede creer que algo, un trabajo en el que entras por oposición, en el que ya no tienes que ganarte el día a día,
es
de otra manera? Si alguien dirá, sí, no, es de otra manera, señores. No, vamos, que no, porque si no partimos de una realidad, vamos a llegar a una conclusión errónea. Uno cuando aprueba unas oposiciones, ya no trabaja. El trabajo no es igual que lo privado. Sí, que no me cuenten ejemplos, que los hay en un sentido ejemplar, dignos de entrar en la canonización, y en el del que hay que buscarlos todos los días en el bar porque no aparecen por allí o porque uno está de baja y entra con otra baja. No quieren trabajar, no les gusta. Si sienten enrarecido el ambiente, enseguida se pueden quitar de en medio. Es muy distinto a una empresa privada pequeña, no hablo de las grandes donde el coladero será mayor. En una empresa pequeña, y la mayoría de España está llena de eso, en una empresa pequeña no se permiten este tipo de cosas, no se las puede permitir. No. Pero él dice, no permito. Vale, pues es su papel decir esto y queda muy bien con su gente, pero a mí no me tiene por qué permitir. Lo que me da la gana, que sí, pero lo que me da la gana justificadamente, que es lo importante, no lo que me da la gana, sino lo que creo que hay que decir porque creo que está justificado. Entonces, el problema de la lista de espera, de las listas de espera, tienen que ver con muchas cosas, con falta de médicos, con gente que no es eficiente, con un malestar general, una falta de motivación en el trabajo, un conjunto de cosas. Él achacó y ahí jugó una partida en un cable muy débil. Él jugó la partida en que la sociedad, no dijo ni siquiera parte de la sociedad, en que los ciudadanos atacan o maltratan a los profesionales sanitarios y que por eso no quieren venir. Y que hay un maltrato de obra y de pensamiento. Lo reduzco así, pero él no lo dijo así, pero lo reduzco.
Sí, un poco
el pensamiento de que hay una atmósfera contraria.
Claro, un poco lo que vino a decir es que esos mensajes catastrofistas que venían por parte de partidos políticos, en cada referencia a la oposición, en este caso al Partido Socialista, estaban calando en la sociedad.
Y entonces todo eso tenía luego una repercusión tercera, o segunda o tercera, en el personal médico que se desinflaba, se desmotivaba. Aquel que estaba aquí no le quedaba más remedio y aquel que tenía que venir, al oír los tambores de guerra, dice, yo allí no voy. ¿Es esto un argumento de peso para tener? ¿Ustedes tendrían en cuenta eso que ha dicho el delegado? ¿No vienen por ese motivo? O sea, la sociedad ha llegado a tener tan mala opinión de la sanidad en la Inmaculada que los ecos de ese sinsabor alcanzan a las personas que podrían venir, a los profesionales que podrían venir y deciden no hacerlo.
¿Y tú
se desmotivan.
¿Tú crees, Miguel Ángel, que si esas agresiones se produjeran de forma continua a los facultativos no nos enteraríamos de ello?
Por supuesto. Vamos, sin duda.
No nos vamos a enterar de la situación en la que está el hospital, eso nunca.
¿Qué te dijo un sindicalista que no le interesaba hablar de este tema, ¿no? Uh-huh. Ahora estaba con otros asuntos, sí. de pruebas.
Estoy con temas que tienen plazo, mientras que el asunto del que usted me habla, pues no tiene plazo ninguno y ya todos conocemos los problemas que hay en el hospital.
Por lo tanto, no tengo nada que decir, ni ahora ni antes,
no.
Ni mañana. Porque antes tampoco lo dijiste que no tenías eso. Estos son el conjunto. Quiero decir, yo no quiero hablar de todos porque habrá... Dice, vamos a generalizar, todos los sindicatos están igual. No, los que están ahí representados, yo no sé, entre el silencio y el que ya te dice directamente que no va a hablar, todos son partícipes de esta historia.
Mira, Miguel Ángel, antes no lo habíamos contado, pero este sindicalista, cuando su sindicato, cuando SAT se denunció la falta de agua caliente, nosotros nos pusimos en contacto con su representante en Huerca Lovera. Durante dos o tres días, en varias ocasiones, nos dijo: ah, pues mira, no sé, tengo que preguntar, a ver si esto es así, tengo que preguntar. Yo insistí, nuevamente, volví a llamarlo, volví a decirme lo mismo, y entonces ya recurrimos a Almería, que fue cuando obtuvimos una declaración de el sindicato, pero a nivel provincial.
Este, que es sindicalista y que tiene un papel muy parecido, por lo menos tiene mucho paralelismo con el político, porque se presenta a unas elecciones, ¿tú crees que si le pegan a uno, no le pegan? Le dicen que le van a pegar, no le pegan, ni le dicen que le van a pegar, le anuncian que va a venir otro, que ha oído a otro, que va a venir a pegar. Con eso sale con la bandera del sindicalismo y te saca la noticia, y ante los suyos el tío se cubre de gloria. ¿Por qué no se cubre de gloria con lo otro? Porque aquí habría que meter mano en el hospital. ¿Quién trabaja? ¿Quién no trabaja? ¿Quién han puesto de responsable? ¿Por qué lo han puesto? ¿Quién es el primo? ¿Quién es el hermano? Habría que poner muchas cosas sobre la mesa que rompería el statu quo, el orden, el mal orden que se ha ido generando en una gran estructura como es el hospital, donde cada uno ha ido cogiendo su sitio. Es como un cuerpo humano que, si quitas un órgano, ¿sabes? Aunque hay cosas, como ellos saben muy bien porque son médicos o trabajan en la... que el cuerpo genera cánceres, ¿vale? Genera cánceres. Los cánceres no los quiere nadie dentro. Y aunque te cueste, porque tienes que pasar por un proceso de curación doloroso, pues te van a poner radio, te van a meter quimio, se te va a caer. Pero tú sabes que al final tienes la esperanza, y es verdad, y así ocurre, que te vas a curar, que vas a tener de nuevo, vas a coger a tu mujer, vas a coger a tu marido, vas a poder pasear otra vez con tranquilidad, vas a ver a tu hijo, y la gente se somete. Pero estos no están dispuestos a someterse a nada. ¿Quién rompe el statu quo? ¿Por qué algunas personas han estado ahí durante 8 años y dice ayer, que todos sabemos a quién, porque es una persona puesta por él al frente de la enfermería, y le pregunté ayer, sin dar nombres, ¿por qué algunos extra, y usted mismo los ha cesado? No, es que algunas personas se cansan y vuelven a... ¿Se cansan de qué? ¿Por qué no digo que no, pero... ¿Por qué necesariamente una persona que es enfermera puede estar al frente de la gestión de 200 enfermeras? Porque una cosa es ser una buena enfermera y otra cosa es saber administrar los recursos de enfermería. No es lo mismo. Es verdad que tendrá más idea que yo, que no sé nada. Entonces, no necesariamente las cosas son así. Quiero decir, porque sea enfermera, no jefa de enfermería, bueno... Quizá sí o quizá no. Más bien sí, ¿no? Pero quizá no. Lo cierto es que 8 años después, el hospital con eso no ha funcionado. Pero no con eso. Es que el anterior gerente salió por piernas. Y además, esa persona ha confesado, esa persona gerente que ya no está, ha confesado que se ha sentido muy solo y no apoyado. ¿Qué necesita de apoyo un gerente? No lo sé. No tengo ni idea, yo no soy gerente, no sé qué apoyo necesito yo. Si me han nombrado gerente, tengo el poder para gestionar los fondos, los recursos del hospital, hacerlo bien, que mis jefes estén contentos. ¿Qué es lo que ha pasado para que ese gerente no siga? Ni el anterior tampoco, o el que venga, no sabemos el tiempo que va a durar, Mateo Silvente. No lo sé, no lo tengo ni idea. El hijo del famoso... y hombre bendecido en la memoria de todos, Calzado el Mateo. ¿Quién no ha pasado por ahí? Bueno, pues si alguno ha pasado, no conocía a Mateo, pues lo lamento, porque era un hombre estupendo, un tío magnífico, Mateo, un tío muy agradable. Pero ahora Mateo, su hijo es el gerente del hospital. Ahora, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a moverlo todo? Es un hombre de templar gaitas, es un hombre de ponerle una vela a Dios y al diablo, porque él se ha mostrado como jefe de urgencias o como médico de urgencias, un hombre útil, un hombre que ha hecho su trabajo, pero ahora tiene que gestionar. Todo ahora es otra historia. Él puede conocer tal, pero ahora tiene que gestionar. Entonces, alguien en las casas, que son los ejemplos muy simples, alguien puede valer mucho para trabajar, pero luego no sabe cómo administrar el dinero. Y tú puedes trabajar mucho, ser una persona que meta mucho dinero en casa, pero en los cónyuges hay uno que dice, no, déjame que yo maneje la pasta porque tú no miras bien el dinero, no gestionas bien nuestro patrimonio. Y eso pasa en las familias. Tú me vas a contar a mí que en el hospital, por ser funcionario, aquí no hay errores, aquí nadie deja de trabajar, aquí todo el mundo es válido. Hombre, señor delegado, está bien que el señor delegado diga esas cosas porque es la plantilla con la que tiene que verse. Mañana seguramente que va a ir por allí y no se va a encontrar con uno que le diga, tú no nos has defendido. Vale, tiene que hacer esa capa de tabla rasa y todo el mundo es bueno, ¿no? Como decía Manuel Summers en aquella serie de películas, todo el mundo es bueno. Pero no es verdad, todo el mundo no es bueno. No. Entonces, ¿qué es eso de sentirse solo al frente del hospital? Pues miren, sentirse solo es que en un hospital como la Inmaculada, y yo no estoy dentro, pero no hay que ser especialmente, creo que, fino para hilvanar con aquello, ¿no? O para ligar con eso. Hay un conjunto de tensiones tan importante representando a distintos espacios de la profesión sanitaria, ¿eh? Tú tienes que poner orden ahí entre quién tiene fuerza, quién no, a quién le tienes que dar protagonismo, quién lleva razón, quién no la lleva, quiénes son los que están al frente o son los líderes de cada una de esos grupos, y en función de qué quieren ser líderes, si es por un bien particular, porque quieren tener notoriedad o porque quieren un bien sanitario. Y estamos hablando de 700 personas y no menos de 5, 6 o 7 u 8 grandes grupos. Pues están las personas de la limpieza, están los celadores, están las auxiliares, están las enfermeras, están los médicos, dentro de los médicos están los especialistas de una cosa, están los cirujanos, están los que te duermen, los anestesistas. Es decir, eso es un mundo enorme, enorme, es un universo en sí mismo, un universo. Entonces, todo eso como... Por el primer día todo el mundo es bueno y nos reímos, pero después ya no es así. Y el conjunto de problemas tiene que reunirse el universo que puebla el hospital, que son los médicos, las enfermeras, todos, decir, hombre, aquí hay que conjurarse por alguna cosa. Es decir, aquí hay que conjurarse. No digo que haya que trabajar más o... Es decir, algo tenemos que hacer, incluso hasta decirle a nuestro delegado, si hay que decírselo, o nos mandas a más gente o te plantamos una huelga. Porque yo, si estoy en la lista de espera y no me quiero extender ya mucho más, prefiero que mis sanitarios me planten 5 días o 10 de huelga con servicios mínimos, ¿eh? Y que me tenga que esperar a que me atiendan para que se pongan una vez rojo y de esta manera me arreglen ya el conjunto del asunto, porque si no esto se eterniza y aquí no arregla ni Dios nada. ¿Y cómo podemos apoyar al señor Silvente, a Mateo? Diciéndole simplemente, esto es un medio de comunicación. Si usted tiene un problema y nosotros nos enteramos y a usted le quieren mover la silla, a usted le quieren joder, lo contamos, ya sé que no va a pasar nada. Ya sé que... Pero lo vamos a contar. Si eso le vale, cuente con el apoyo. Si hay que decir que... Si a la opinión pública hay que mandarle un mensaje para que también entienda que es necesario generar un... No sé, es que no... Intentar que la opinión pública... Más que la opinión pública, determinados sectores que pueden ser políticos o sociales, y los hay algunos aquí en la zona que se pueden mojar y no tienen que ser necesariamente del ámbito de la sanidad. Aquí en la comarca hay sectores que se pueden mojar. Si hay que mojarse en favor del hospital, seguramente el medio de comunicación o ellos mismos se van a aglutinar el conjunto de las personas que estemos a favor de ello, nos vamos a aglutinar y vamos a hacer una fuerza un poco más grande. Y usted, que no está asociado a nada, pero probablemente pueda apoyar con un mensaje, pueda hacer, usted verá quizá con una sonrisa que estas cosas ocurran. Y será bueno que la ciudadanía esté, que la sociedad esté estructurada para poder hacerle frente a las malas acciones de la política, o a las que no son beneficiosas. Está el hospital, vemos que no. Pero ahí, a la espera de que esto pueda ocurrir o no, no lo sé, que haya un movimiento social amparando, protegiendo la seguridad del gerente si es necesario, y reivindicando o empujando para que el gerente, cuando reivindique, no se vea solo. Quiero decir, el gerente evidentemente no va a entrar en este juego, porque él tiene una obediencia debida en su mundo, que hay una jerarquía y está el delegado y él no va a entrar, pero que se sienta apoyado, y al menos este hombre, que al menos se sienta apoyado. Yo no sé cómo podemos acabar con, por lo menos, reducir el malestar general que hay con la sanidad, pero hay que reducirlo. No podemos quedarnos así. Estamos hablando del hecho quizá más importante de nuestra vida, junto con la propia vida, que es conservarla, tener los medios para protegerla. Si te da algo, si te pasa algo, coño, que esté funcionando bien. No digo que es mucho pedir, es mucho pedir, pero es correcto pedir, exigirlo y obtenerlo. Y pelearlo para ello, claro. Bueno, vamos a otra información.
No quiero cerrar esta información, Miguel Ángel, porque ayer hablábamos de que son pocos, han sido muchos los alcaldes consultados con respecto a la situación sanitaria de la zona. Pocos los alcaldes del Partido Popular que se han pronunciado con respecto a esto. Hasta ahora solo teníamos la declaración de Domingo Trabalón, pero hoy se une otra, que es la de Juan Pedro García, la del alcalde de Pulpí, que también ha querido pronunciarse sobre la sanidad en nuestra comarca.
Muy buenas, pues sí, efectivamente, yo creo que todos somos conscientes de que en ciertas áreas, en ciertas especialidades, hay un déficit de profesionales en el Hospital de la Inmaculada. El problema de la sanidad es un problema que viene arrastrándose en nuestra comunidad, en Andalucía, desde hace muchísimo tiempo. Es cierto y verdad que por parte de la Junta se está aumentando de una forma muy considerable las partidas presupuestarias para intentar paliar en la medida de lo posible esta problemática. Somos conscientes todos, y la Junta de Andalucía es la primera, de que hay determinadas especialidades en las cuales pues no tienen la forma de poder contratar los profesionales que son necesarios. Así se lo hemos puesto de manifiesto, yo creo que todos los alcaldes, a los representantes de la Junta de Andalucía, y nos cuesta que estén haciendo los esfuerzos necesarios para intentar poder conseguir esos profesionales en determinadas especialidades. En otras, también sabemos que están atendidas. Esperamos y deseamos que con el esfuerzo de todos, y quien le corresponde evidentemente a la Junta de Andalucía, este déficit pues se suene lo antes posible, porque yo creo que todos somos conscientes de que la sanidad es lo más importante.
Neutro. Es Partido Popular. Juan Pedro es Partido Popular. No vamos a poder escuchar una queja.
Una crítica difícil.
No voy a decir que algo, una diatriba, como hace el PSOE. El PSOE hace una diatriba igual que si estuviera, quiero decir que no porque sea el PSOE, o sea, la oposición hace una diatriba. Y los que no son de la oposición, que están enmarcados en la orilla de donde está el gobierno regional, que son la gente del Partido Popular, pues no hace una diatriba, y es lógico. ¿Pero qué podemos esperar de ellos? Bueno, Juan Pedro ha dado unas declaraciones y son correctas. No se mete con nadie, neutro. Él sabe que el asunto está mal, lo reconoce, pero no dice hay que dar un golpe. Pero Juan Pedro, pero Domingo, pero tantos otros, ¿por qué no se juntan y van a ver al delegado?
A puerta cerrada.
Allí sí pueden decir cosas. Yo no pienso presentarme a estas elecciones con un problema. Yo no puedo tener a 300. ¿Cuántas personas de Pulpí están en lista de espera? No son 100, son más. Si hay 17.000, estamos hablando de unos 40 pueblos, por lo menos son 500. Porque hay algunos pueblos que tienen 100 habitantes. Por lo menos son 500. De una población de 12.000 habitantes, 500 por lo menos están en lista de espera en el pueblo de Juan Pedro, cuando no sean 1.000. ¿Cuántos hay en Garrucha? ¿Cuántos hay en Huercal? Tú empiezas a sumar, porque los 17.000, que es la nueva cifra que no podemos constatar, simplemente la ha dicho.
Que hablamos del Levante, pero también está la Almanzora y también la comarca de Los Vélez.
Si hablamos de 17.000 que no podemos constatar, siguen siendo muchos, pero es una buena cifra porque hay una mejora. Es decir, un 39 de fiebre es mejor que tener 40. No, vamos, igual es una tontería lo que estoy diciendo, pero que te cortes el dedo entero es peor que si te cortas una parte solo. Venga, ya está. Entonces, id es un imperativo, no una sugerencia, sino una sugerencia, id con D. Id a ver al delegado, id a ver al consejero, haced algo que es también imperativo por vuestros vecinos, que ya sabemos que no sois los responsables, pero cuando se produce un fallo en la sanidad, el lamento, si le pones el micrófono a cualquiera de los alcaldes, dirá: Dios mío, ¿qué ha pasado? Lo lamento mucho. Joder, como parte del pueblo tienes que, tú expresas el malestar, el dolor, lo que sea. Eres el portavoz de tu pueblo. Pues eres el portavoz para aquello que te compete, que son tener limpio el pueblo, y también para aquellas otras cosas que se reclaman. Por ejemplo, que te hagan una carretera, por ejemplo, que te hagan...
O el bienestar de tus vecinos.
Que venga el AVE, no sé, que la autovía, que te hagan... Tú eres el portavoz de tu vecino, para cosas que te competen y las que no te competen como administración. Así que, bueno, pues ya está, no hace falta. Juan Pedro, muy correcto, neutro, no vamos a escuchar la diatriba. Y ahora, juntaos, que también es imperativo, juntaos, no juntaros, juntaos, e id a ver a quien tengáis que ir a decirle lo que está pasando y que queréis otra cosa. Pero que queréis ya. Ya, pues lleva mucho tiempo. Él dice que lleva mucho tiempo, eso es un problema muy complejo. Bueno, no conozco a nadie en su sano juicio que, teniendo un problema complejo en su familia, en su vida, no quiera salir de él. Y si la mayoría, en momentos concretos de nuestra vida, por la dificultad de los problemas, nos quedásemos en casa, ¿qué sería de nosotros y de los hijos si los hemos tenido, las personas que han dependido de nosotros? Esa no es una forma de afrontar la situación. Si es un problema complejo, se agarra por una esquina y se tira del hilo hasta que se descompleje, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Antonio Fernández habla de la urbanización de la Algarrobina. Yo no sé, no le he oído. ¿Voy a oír a un alcalde contento? ¿Eufórico? No. ¿Dando tanto una buena noticia o,
bueno,
o
pues
plano?
Sí, en parte.
Joder, es que no es una buena noticia. Que te gasten 500.000 en algo que tenían que haber hecho otros, que corresponde a otros, no es una buena noticia. 40 años sin urbanizar, dejando servicios, vamos, elementos de la urbanización.
Sin aceras, sin jardines, sin asfalto, sin red de saneamiento.
Y llega el ayuntamiento. El tipo vendió, se llevó la pasta y ahora, 40 años después, los que se quedan, como todo ha prescrito y además los que se quedan, dice: coño, no nos va a hacer una calle, coño, no nos va a poner alcantarillado, que estamos cagando en pozos, pleno siglo XXI. Ya, ¿y por qué usted que compró la casa no se lo exigió a la persona que se lo vendió? ¿Por qué llegan los cuévanos? Es que es una forma jodida de hacerte enemigos pensar así, pero es que... Es que, no sé, podemos meternos en el río, dejarnos ir, que todo fluya y ya está. y que cada cual campe, y aquello que se haga mal, pues no sé, se va asumiendo, lo van metiendo en la maleta, pues otra cosa que hay que asumir, pues ya está. Más dinero público, más dinero público. Bueno, vamos a ver qué dice Antonio Fernández, que es el alcalde y el que le tiene que hacer un apartado en el presupuesto de inversiones, que no será más de 2 o 3 millones este año. O quizá incluso menos. Pero medio millón sí va para
470.000 euros.
Ahí va. El alcalde.
La actuación de urbanización en la Algarrobina es una obra importante que va a transformar sin duda totalmente el barrio y que la va a dotar de la infraestructura de servicios básicos necesarios. Además de canalizaciones e instalaciones, también irán acerados y alumbrado público. En definitiva, es un esfuerzo muy importante el que hacemos para llegar a todos los rincones de Cuevas de la Almanzora, teniendo en cuenta la gran dispersión geográfica que tenemos. Así que es necesaria siempre la colaboración de otras administraciones. Estamos muy contentos porque va a quedar la Algarrobina muy bien, cómoda, accesible y moderna para el disfrute de todos los vecinos.
Es un logro político. Ya está. Más cosas.
Bueno, pues vamos ahora a recoger una denuncia que ha hecho el Partido Socialista de Mojácar sobre un posible enchufismo en las oposiciones a bomberos del Levante.
Está gorda, ¿eh? Yo no digo nada, ¿eh? Pero está gorda. Pasa que, pues eso, otra más, que es otra más para el buche, te la tragas y andando. Pues si es que hay tantas, ¿cómo las paras, no? Te van metiendo goles por todas partes. La panadera haciendo de las suyas, manipulando, metiendo las zarpas en las elecciones, comprando votos a troche y moche y viéndose a denunciar al PSOE porque compra votos, que hace lo mismo que ella, o que hizo la última vez lo mismo que ella. Y los pillan los del PSOE, pero también los del PP. Y meten a la... Es que claro, iba a decir una cosa, entiendan que es el animal, a la zorra en el de las gallinas. Claro, meten al animal este con las gallinas. ¿Y qué hace? Se las come las gallinas. O sea, la manipuladora número uno de elecciones, la persona que impide a un porcentaje amplio de personas en Mojácar poder obtener siempre 500 votos por correo, es una barbaridad. Que impide que el primer mandamiento de la democracia, que es votar en libertad, no se cumpla. Quien hace eso, el primer mandamiento, el sagrado mandamiento, que es la libertad, no se cumpla, la ponen a que gestione como premio los bomberos. Y los bomberos no tienen nada que decir, nada más que tienen que obedecer. ¿Pero quiénes son los bomberos? Pues hay 7 que empezaron hace muchos años y que los tenían bien merecido, porque eran zagales con su jefe al frente. Mira que trabajaron, mira que extinguieron incendios, mira que dedicaron sábados y domingos.
Mira, he visto esta mañana unas fotos del jefe de bomberos en sus inicios.
Un crío, claro, pues tenía 20 y tantos años, claro. Paco tenía 20 y tantos años y ahora está a punto de jubilarse. Pero que eran unos tíos que se merecían perfectamente, vamos, ser el origen de lo que hoy son los bomberos. Aquellos 7, aunque había alguno más, pero bueno, 7 esencialmente fueron los que empezaron. Claro, pero con el paso del tiempo han entrado más gente. Y yo sé que en algún caso pues siempre se escapa algún enchufe. Pero claro, cuando tú pones a la gran compradora de votos del mundo comarcal, que es Rosa María Cano, al frente de los bomberos, ¿qué espera que hagan? Pues empezar a trajinar el asunto, a gestionarlo como ella sabe, a empezar a llamar a uno, a otro, tú quieres, y tu familia, y tu este, y tu cual, y tu Pepe, y tu cual, y la gente que le hace cola para hablar con ella, y ella se ve con estas personas en privado y de forma discreta. Es que ella que se cree que la gente no cuenta todo ese tipo de cosas. La gente lo cuenta, lo que no vamos a hacer es meterle un micrófono a nadie, ni pero la gente lo cuenta. Y esto es lo que hace esta señora. Con nuestro dinero, con nuestros intereses, y no vale decir, es que funcionan mal los bomberos. No se trata de eso. Se trata de un paso anterior. Y es que cualquier persona que se prepare y esté tenga aptitudes tiene derecho a optar por esa plaza. En igualdad de condiciones que el resto. No aquellos que van bendecidos por la roñosa esta política. Claro. Es que estamos hablando de que encima mete las zarpas y las manos sin limpiar en la democracia y la ensucia y lo ensucia todo. Porque es pura roña. esta señora es la que está al frente de los bomberos, y lo han puesto al frente para darle un premio, para que deje al zagalín, al crío, no me echéis una mano, coño.
Pero ninguna. Es que no sé lo que quiere decir usted. No me,
el
no
alcalde le puede echar. Frank.
Ah.
A Frank, se me había... ¿Quién va a ser, Catina? Por favor.
Deja al
crío, al chico, para que la dejen, para que lo dejen funcionar. Y el chiquillo no tiene ninguna posibilidad de hacerlo ahora mismo solo. Si lo intenta, lo mata. Pues vamos, como si fuera una gallina. Lo coge como antiguamente a los conejos, le pega una leche en toda la nuca y se lo carga. Política, la leche en la nuca. Es el futuro de Frank, como se le ocurra levantar el... Frank no tiene el más mínimo movimiento. Si alguien duda, la gente dice... No vayan ustedes a ninguna parte a cuchichear sobre este asunto. O no hace falta. Ya le digo yo que este chaval no se puede mover de ahí. Como se mueva lo más mínimo, esta le mete un estacazo. Esta le monta hasta un partido delante, enfrente. Pues esta ni es del PP ni es de nadie. Esta es de ella. Esta es de ella. Del club de los panaderos, de ella, de sus panaderos, del club de la gente con las manos llenas de roña, democráticamente metiendo las manos y ensuciando las masas. La masa que luego hace el pan y nos da de comer a todos. Esta es esa señora. Y en ese mundo que ella haya creado porque consiguió que la diputación, para no cabrearla, llamara alcalde por alcalde, y aquí han tragado todos, los de su partido que no la querían, y los otros también, pero nadie lo dice. Estas cosas no se dicen, nadie va a salir a contárselo. Ningún alcalde, no preguntes a Domingo de Huércal, no preguntes a Ángel de Vedar, no le preguntes a nadie, porque ellos te lo pueden contar con la voz baja, pero no te lo van a declarar. La llamada para que esta señora fuese y dejara tranquilo como salida, que es un error. A esta gente no le puedes dejar un margen. Como le dejes el margen, lo coge, te lo come y te ensucia además todavía más. Te ensucia más. Entonces, para ver si... Vamos a dejarle a ver si le damos una salida y nos liberamos de ella en Mojácar y que Franchi, el alcalde, tenga el hombre su espacio, se vaya creando, vaya cogiendo cuerpo político... Error. Esta quiere aquello y esto, y lo tiene todo. Es que lo amasa a dos manos. Da hostias a dos manos. Funda a dos manos. Es para el mundo en el que se mueve, no este otro, que el comarcal es más grande. Pero en el mundo en el que se mueve, es la más rápida del oeste. Va antes y lo denuncia a los otros, antes que los otros ni siquiera han pensado en el duelo. Pero ya ha desenfundado ella. Y va y los denuncia y los detienen allí a 10. Por tontos. Porque si vais a hacer el mal, tenéis que ser malos como ella. Tenéis que tener las manos llenas de roña como ella. Para que realmente el mal se haga como se tiene que hacer. Ella lo hace muy bien porque tiene muchísima experiencia. Y esta es la que está al frente del mundo de los bomberos. ¿Qué culpa tienen los bomberos? Ninguna. Que son gente buena, coño, pues están salvando y haciendo cosas. ¿Cómo han entrado? Esa es otra historia. ¿Qué es importante? ¿Cómo han entrado o el trabajo que hacen? Pues las dos cosas. Ah, bueno, si a mí me salvan, ahí me debo. Bueno, ya. Sí y no. Sí y no. Porque si estamos de acuerdo en eso, estaremos de acuerdo en muchas otras cosas que te afecten mañana y que tengas tú o los tuyos la oportunidad de enfrentarte con los demás en paridad, en igualdad de condiciones. Pero si aplicamos lo de los bomberos, pues como haya otro más rápido que tú, pues ya tiene padrino, ya tiene unos cuantos puntos más que tu hijo, ya tiene una posición de ventaja. Y si tiene la posición de ventaja, ya sabes que tú te quedas a dos velas. Y así será en todo. Cualquier trabajo, en cualquier servicio, coño, lo atenderán antes en la sanidad. Si vale eso, si vale el apadrinar, pues entonces vale para todo. Y este es el asunto. Estaba apadrinando y deja migajas para que el alcalde de tal, tengan unas migajitas que puedan de 20 meter a 6 o meter a, o bueno, si son 20 pueblos y si son 20 plazas, pues que ellos metan a 15. El total de pueblos, si son 20 pueblos, que metan a 15, uno por pueblo, y ella se queda 5. Ella se queda 5 plazas. O 4. Y eso es lo que se está viendo. Porque la gente de Mojácar sabe quiénes son los que entran. ¿Son malos zagales? No. ¿Van a ser buenos bomberos? Seguramente. Pero está fallando la esencia, que es el principio de igualdad de oportunidad. Y si esto no lo pasamos, si esto creemos que es una tontería, el principio de igualdad de oportunidad, nos hemos cargado la democracia. La oportunidad, la igualdad de verdad, no esa del feminismo, la igualdad de verdad ante la ley y ante la administración. Igual de oportunidades. Bueno, el que tiene padrino se bautiza. ¿Y con esto qué quiero decir? Pues quiero decir lo que les va a leer Catina. El que tiene padrino se bautiza.
Bueno, pues el Partido Socialista denuncia ese posible enchufismo, fundando sus sospechas en que hayan obtenido plaza, por un lado, el cuñado del alcalde de Mojácar o el hijo de la concejal del Partido Popular, de una concejal del Partido Popular.
María Luisa.
María Luisa Pérez.
Una señora estupenda, le hace, le cae bien a todo el mundo. Coño, es una señora con alma, joder, que se compadece de lleva el tanatorio. Coño, una persona a la que mucha gente está agradecida. ¿Eso le da derecho a colocar a su hijo? ¿Solo? Su hijo, con toda la buena persona que es ella, que lo es, ¿le da derecho a que su hijo tenga más derecho que el tuyo? ¿Ya está? Esa es la pregunta.
Luego añaden que en la anterior convocatoria, o que estas se suman a anteriores convocatorias, donde aprobaron un exconcejal del Partido Popular mojaquero y un apoderado electoral del Partido Popular de Mojácar, además del hijastro del exalcalde de Fines, Rodrigo Sánchez. También ponen en el foco a la teniente de alcalde y exalcaldesa, Rosa María Cano, como responsable de esto, como presidenta del consorcio de bomberos.
Y no tiramos más de la cuerda, ¿saben ustedes? Quiero decir que esto es lo que ha tirado el PSOE. Aquí nadie tira más de la cuerda. ¿Por qué? Pues porque ya está, que uno contra el mundo es imposible. Esa lista se queda cortísima. El hijo de él, el marido de él. Ya les digo que es muy larga, muy larga. ¿Por qué esa nota ha salido? Porque el PSOE ha dicho que la saca. Y la ha empezado el PSOE de Mojácar y la ha seguido el PSOE de Almería. Pero anoche, en el PSOE de Almería, se debatía si sacaban esta nota o no la sacaban. Porque alguien seguramente habló con otro partido y dijeron, es que tú has hecho esto y si nosotros sacáramos aquello, oye, qué sé, no sé, yo no estaba en esa reunión, no tengo ni idea. El asunto es que aquellos que protestaron por esa nota, imagino que sería el PP, se fueron a su casa pensando o creyendo lo que le habían prometido los del PSOE, y era, vamos a mandar un desmentido. No un desmentido, vamos a anular la nota.
A rectificar.
Y parece que hay algo por ahí, no sé, algo en algún sitio, en el que dicen, la nota que hemos mandado no vale, no, anuladla o no sé qué. O sea, que esa que le acaban de leer a ustedes, de los nombres de quienes están enchufados, el PSOE supuestamente no la sostendría a las pocas horas de haberla publicado. Pero eso no es verdad, porque el PSOE de Mojácar, con el que hemos hablado, le hemos dicho, oye, pero ¿habéis retirado la nota? Y dice, no. Y ahí lo que se cuenta de Almería, dice, no, están diciendo cosas, pero aquí no se ha retirado nada. Esa nota está ahí y se sostiene. Y lo que se dice ahí es lo que sostiene el PSOE. Y los nombres que aparecen ahí es lo que decimos que están enchufados, y no otros, que los hay y no salen. Bueno, vale. Yo entiendo, porque, joder, que el que no sea humano es que no es de, o sea, no es de este mundo. Es que todos somos humanos. Es que si tenemos la oportunidad de colocar a nuestro hijo, yo lo entiendo. Yo qué sé, ¿qué quieren que les diga? Vamos a ir terminando.
Pues sí, mira, hemos pasado por Cuevas de la Almanzora, pero hay que recordar otra cuestión, que es una denuncia del Partido Popular, acusando al gobierno local de llevar 11 años sin aprobar presupuestos, pese, dice, a contar con mayoría absoluta. Esto ha obtenido una inmediata respuesta del alcalde, de Antonio Fernández, que dice que, aunque tarde, todos los años el ayuntamiento ha aprobado sus presupuestos. Asegura que los de 2026 van a llegar al pleno antes de fin de este mes. Y se pregunta en qué piensan los concejales del Partido Popular durante los plenos en el que se debaten las cuentas, y les pide que consulte las actas antes de difundir mentiras. También hoy estamos ante una buena noticia. Son 72 kilómetros los que propone el Ayuntamiento de Huerca Lovera recorrer mañana, porque ya es la segunda edición de una marcha nocturna que va a comenzar a las 8:30 en la explanada del recinto ferial. Otra cuestión de la que le hemos hablado esta mañana es que los vecinos de Vera ya pueden pagar sus recibos de agua gracias a la instalación de una terminal de pago que se ha instalado en el edificio, en la fachada del edificio Orozco. Codeur pone en marcha este servicio que va a permitir a los usuarios obtener directamente o poder pagar, abonar directamente sus facturas, tanto en metálico como también con tarjeta, y una oficina que está las 24 horas del día abierta. Esta mañana también se ha declarado un incendio en Garrucha. Ha sido una vivienda unifamiliar en el número 164 del Malecón. El fuego se ha iniciado sobre las 10:30 de esta mañana, a las 12 ya se ha extinguido. No había nadie, no había ninguna persona en la vivienda, sí un pequeño perrito al que se ha rescatado sin más. Y bueno, allí se están manteniendo por si se reaviva el fuego, pero ya, como decimos Miguel Ángel, los bomberos ya lo han dado por extinguido.
Muy bien, esto es todo. Mañana habrá más noticias, si Dios quiere. Aquí estaremos. Este es un canto a la paz. Este tío empezó haciendo con guitarras, tocaba con el bote de una botella, un bote de cerveza tocaba la guitarra, este tipo, y tocaba con uno de los primeros grupos punk que hubo, se llamaba Los Malditos. Pero fíjense, cuando pasa el tiempo, cómo se endulza de pan, de rasgar con una botella, con un bote de cerveza la guitarra y las cuerdas. El tirarse en el escenario, el gritar, el saltar a esta melodía. Se llamó después el Capitán Sensible. Con él nos vamos. Adiós. Must take the price for giving to the people who never, never go to war. Titans, guarded fences, planet Earth, testing ground, right now, the blue, blue moon, knows that soon, we'll be searching for the people who never, never went to war.
Patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.